Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco sobre la manipulación mediática en el conflicto israelo-palestino y, como siempre, de la mano de Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Bueno, ya saben que en esta sección hablamos no solamente de lo que señala el título mismo, porque no solamente la manipulación es mediática, a veces es política. Justamente de eso estábamos hablando en la última entrega, haciendo una especie de resumen de lo que fue, de lo que fueron estos 8 años de legislatura de la administración Obama en Estados Unidos y de lo que está siendo el final de esto, ¿no? La despedida. Y habíamos hablado de varias cuestiones, entre ellas el discurso de John Kerry, pero vamos a seguir hablando de ello y también actualizándolo con los últimos datos de este último discurso público que pronunció Obama en estos días. Ya para la próxima vez tendremos una visión de punto final de la administración Obama que podría sorprendernos todavía este domingo con esta cumbre en París, ¿no?
Sí, ya la próxima semana que estemos hablando, muy probablemente el análisis vaya enfocado a lo que se diga en la cumbre de París y además ir viendo cuáles son las primeras reacciones que tiene el nuevo gobierno de los Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Bueno, ya para darle continuidad al último análisis que estábamos haciendo, que era basado en 11 claves de la política exterior de Obama, nos quedaron de mencionar tres que resultan bastante interesantes. Uno es el que habla de la paciencia en América Latina y entonces habla de que Obama defiende haber evitado la confrontación con la Venezuela de Hugo Chávez al principio de su mandato en el 2009, una decisión que se basó en una percepción de que Chávez junto a otros líderes de izquierda no eran una amenaza para Washington. Bueno, esto significó obviamente darle cabida a que regímenes que son competencia directa a los Estados Unidos en el mundo se pudieran colocar a trastienda, ¿verdad? En otro de los patios importantes de los Estados Unidos que durante décadas en realidad Estados Unidos ha descuidado demasiado, que es el tema de América Latina. Principalmente hemos visto grandes movimientos de inversiones y de capital chino en varios países de América Latina y también la presencia militar de Rusia en países bastante importantes como lo son Venezuela, Nicaragua. Bueno, tiene algún tema ahí de las relaciones con Brasil, con Cuba. Entonces todo eso hemos visto que ha sido parte de los descuidos que el propio Barack Obama ha hecho en América Latina. También se habla de un tema de realismo ante China y ante Rusia, donde se niega que Rusia sea ahora más fuerte por sus acciones militares en Ucrania y Siria, es malentender la naturaleza del poder en relaciones internacionales. Es decir, la manera tan ingenua en la cual fueron abordados los conflictos importantes del mundo, como lo fue Siria o como lo fue Ucrania, también le dio este posicionamiento al régimen de Vladimir Putin en regiones que son sumamente esenciales, ¿verdad? Lo que se llama en relaciones internacionales el Heartland, ¿verdad? La zona neurálgica y central del mundo. Ahí con la acción tan limitada que se dio en el tema ucraniano y en el tema sirio, el empoderamiento que ha tenido Rusia a nivel mundial, pues lo ha colocado a la vanguardia. Y si hablamos del tema chino, podemos hablar de que China está bien ubicada en regiones africanas, las cuales también durante décadas el gobierno de los Estados Unidos no le ha dado el interés necesario y China con inversiones súper importantes, creación de ferrocarriles, creación de trabajo, etcétera, se ha logrado ubicar dentro del territorio africano que sigue siendo uno de los territorios olvidados por Occidente y al mismo tiempo con bastantes recursos que son necesarios también para toda la parte comercial. Ya eso sería en el tema geoeconómico. Y finalmente el tema del temor por el cambio climático, en el cual Obama nada más muestra una profunda preocupación por el tema climático. O sea, tiene por medio también algunos objetivos en esta materia, pero que tampoco han sido muy significativos. Si ya nos concentramos propiamente en el tema de Oriente Medio, que es lo que por lo general nos atrae a hacer esta columna, Tenemos que hablar, además de las políticas y de las posiciones de Barack Obama, hay que hablar de los 6 puntos que John Kerry, que es su paladín de la justicia, su caballo del ajedrez, realizó, ¿verdad? En la última vez que él estuvo hablando sobre el tema del Medio Oriente, notamos la política ingenua de los Estados Unidos en las palabras de John Kerry. Los 6 puntos que John Kerry dice que se deben desarrollar para poder llegar a la paz entre israelíes y palestinos comienza diciendo del tema de las fronteras seguras, un intercambio territorial con respecto a las fronteras del 67 y un Estado palestino contiguo. Ese es el primero de los aspectos. En esto hay que detallar de que no está diciendo nada que sea nuevo. O sea, es la misma propuesta que las posiciones de Ehud Barak y de Ehud Olmert hicieron en algún momento, que las mismas posiciones, aunque suenen un poco radicales, de Avigdor Lieberman también hicieron, de hacer un intercambio de tierras y eventualmente en la posición un poco más fuerte de Avigdor Lieberman también de hacer un intercambio también de personas, que quizás esto sí es un poco más complicado. También habla en el segundo aspecto de aplicar el espíritu de la resolución del 181, que es el de dos estados para dos pueblos. Eso es como la insistencia, ¿verdad? Lo que se busca y lo que se ha insistido es que no se quiere renunciar a la biestatalidad del tema del conflicto entre israelíes y palestinos, y creo que ni siquiera en la posición más fuerte del primer ministro Netanyahu esto se esté dejando de lado. Lo que pasa es que no podemos pretender regresar a las condiciones anteriores al 67 en la actualidad, o sea, tiene que llegar a una condición parecida. En esto hay que optar por una posición, un juego de perder-perder, ¿verdad? En el cual sabemos de que no necesariamente se van a obtener los mismos beneficios que se tuvieron inicialmente. Se ha dejado pasar mucho tiempo y las condiciones, pues obviamente, en casi 70 años, pues han cambiado magistralmente. También habló del tema de los refugiados con una compensación adecuada, reconocimiento del sufrimiento, asistencia para acomodación. Que bueno, en el tema de los refugiados ya lo hemos mencionado anteriormente, para poder solucionar el tema de los refugiados tienen que regresar a un Estado palestino. Cualquier insistencia en que los palestinos regresen a territorios que tiene bajo soberanía Israel da a entender de que realmente lo que ellos quieren no es la creación de un Estado, sino la destrucción del Estado de Israel. El pronunciamiento de John Kerry al respecto es parte de esas políticas de Barack Obama que demuestran la ingenuidad a la hora de poder abordar lo que pasa en Oriente Medio. También habla de una capital de Jerusalén sin dividir, es decir, una capital para los dos estados. Esto parece como salido de alguna historia fantasiosa que lo hace todavía ver más absurdo. O sea, para poder decir una cosa de esas, mejor hubiera pensado yo que no haber dicho nada respecto a Jerusalén, porque habla de no dividirla, sino de convertirla en una capital para dos estados al mismo tiempo. Entonces, en esto, lo que podría empujar una solución de ese tipo, que me parece, como le digo, absurda, es trasladar todos los focos del conflicto directamente dentro de la ciudad sagrada. Y la verdad que no creo que dentro de las posiciones más serias de israelíes o de palestinos pueda contemplarse semejante propuesta. Habla también de un tema de seguridad en el que se busca un Estado palestino desmilitarizado, con la capacidad de Israel de defenderse, y llama también al fin de la ocupación. En esto de la seguridad y el Estado palestino desmilitarizado, pues ha sido sí uno de los pedidos que ha hecho Israel eventualmente, que de crearse un Estado palestino sea un Estado desmilitarizado. Sin embargo, en esto Mahmoud Abbas, Abu Mazen, ha insistido en que no, que ellos no van a optar por un Estado desmilitarizado, sino que reclaman su derecho también a tener las posibilidades de unas fuerzas armadas con las que se puedan defender de eventuales situaciones de conflicto. Y finalmente, el punto número 6 habla de la terminación del conflicto y de todos los reclamos. Reconocimiento árabe a Israel con base en la iniciativa árabe de paz del año 2002, es decir, de la hoja de ruta en la cual se va haciendo una desconexión de los territorios para poder llegar eventualmente también a tener un estado propio para los palestinos, lo que también se estuvo planteando desde los acuerdos de Oslo I y de Oslo II. No sé si quieres hacer alguna acotación.
No, no, está bien, está bien.
Ok, muy bien. ¿Qué ha pasado entonces con este tipo de declaraciones que han hecho tanto Barack Obama como John Kerry? Bueno, han habido manifestaciones a nivel internacional de varios presidentes. Me imagino que también pensando en que a partir de este momento ya no es con Barack Obama con quien tienen que tener los tratos, sino con Donald Trump. Y Donald Trump, obviamente, a lo que nos ha mostrado, tiene una posición un poco más conservadora y dicen que una posición un poco más pro-israelí. Eso por lo menos en cuanto a la campaña política nos sugiere, porque sabemos que en el tema político existen dos tipos de personaje político, el que está en campaña y el que está en gobierno. Entonces, eventualmente cuando Donald Trump llegue al poder, puede que las cosas se mantengan tal y como las tenemos actualmente, el statu quo que no se modifique mucho o que sí se den cambios sustanciales. En esto hay que ver los primeros 100 días. Con respecto a estas declaraciones tanto de John Kerry como del gobierno Barack Obama, hubo ciertas manifestaciones de algunos países, entre esos podemos hablar de las manifestaciones que tuvo la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, que dijo que Gran Bretaña ataca las posiciones tan ingenuas que ha hecho tanto el presidente Barack Obama con respecto a la posición de los Estados Unidos a la hora de hacer no uso del veto en el momento que se aprobó la resolución 2334, pero también ha hecho muchas críticas respecto a lo que John Kerry dijo, haciendo dice por acá, promoviendo un enfoque equivocado y de injusticia en contra de Israel. Es decir, que todas las posiciones que John Kerry hizo en el momento que dio su manifestación sobre el Medio Oriente se enfocaban única y exclusivamente a señalar que la responsabilidad mayor recaía sobre el Estado de Israel, aunque esto no es nada nuevo, ya como lo hemos visto en las columnas que tenían que ver con el tema de la manipulación mediática y cuando se dio el cambio paradigma de conflicto árabe-israelí a conflicto palestino-israelí, el peso de las acciones más importantes siempre han recaído sobre Israel por ser un Estado soberano y desgraciadamente para los palestinos, por ser territorios dejados en orfandad, pues no se les ha sentado la responsabilidad que en realidad tiene y se les ha permitido actuar a sus anchas sin necesidad de que haya una verdadera presión internacional. Lo que estuvimos hablando en otro momento también de que a pesar de que Israel ha hecho sus presentaciones de propuestas para llegar a un acuerdo, para que llegue a la paz finalmente, no ha habido una contrapropuesta palestina más allá de la negación. Entonces, al negarse a tomar alguna de las propuestas y además no tener una contrapropuesta, ha empujado a este círculo vicioso de que no se llegue a ningún acuerdo. Y a esto hay que agregarle de que no existe presión internacional para que los palestinos puedan de verdad sentirse comprometidos a que cambie la situación como está. Entonces, no se han sentido obligados a de verdad llegar a una solución que pueda beneficiar a ambos pueblos. También hubo una condena por parte de Australia con respecto también a esta posición de John Kerry, en el cual el primer ministro también critica el discurso anti-asentamientos que dijo John Kerry y dijo estar profundamente molesto por las decisiones que las Naciones Unidas han estado tomando. Además, argumentó de que Australia está apoyando a Israel 100%. Entonces, hemos visto posiciones muy favorables al Estado de Israel. También hubo manifestaciones por parte de Canadá y hay otros países también que se ha visto la posición muy pro-Israel en contra principalmente de estos discursos tan anti-israelí que han pronunciado tanto John Kerry como el propio presidente Barack Obama. Y de hecho que hablando propiamente del presidente Barack Obama en una entrevista que tuvo con la televisión israelí, el canal número 2 de Israel, Obama negó haber realizado una traición contra el Estado de Israel en el momento en el que no ejerció el veto de la resolución 2334. Y por el contrario, dijo de que más bien la posición de Netanyahu sobreactuada, que no obedece para nada a ninguna posición de los Estados Unidos de traicionar a Israel y que es una especie de hipérbole, ¿verdad? Que este tipo de posiciones y de decisiones no, no tienen que afectar las acciones que posteriormente se den. También argumentaba por acá de que él no estaba, digamos, siendo contrario a las políticas de los Estados Unidos, sino que sintió una obligación de hacer lo que él pensaba que era correcto. O sea, que todo lo que él hizo con respecto a la resolución 2334 era lo que correctamente él sentía. Entonces, de cara a lo que se nos viene, que es la conferencia de París, vamos a ver si existe una última jugada por parte de Barack Obama. Parece que el último discurso que realizó, en el cual se enfocó muy superficialmente de la situación interna de los Estados Unidos y donde además su discurso se enfocó mucho en las divisiones internas que tiene el país, principalmente de carácter racial, como él mismo lo manifestó, nos puede hacer pensar que quizás en el tema de la conferencia de París no vaya a haber mayores cambios que lo último pronunciado, digamos, con respecto a esta resolución 2334. También hay que pensar que para la conferencia de París no van a estar presentes ni representantes palestinos ni representantes israelíes, por lo cual cualquier decisión que se tome, cualquier manifestación que se haga, van a quedar siendo muy simbólicas. Jorge.
Bueno, pues tendremos que esperar porque el futuro eso es lo que tiene, que hasta que no pasa no se sabe. Así que con estas expectativas de lo que planteabas, de las posibles diferencias entre lo que se dice en campaña y lo que la realidad o la política real impone, o que realmente Trump va a jugar un estilo de política nuevo en el mundo que supone hacer las cosas que se prometen, aunque sean de una crudeza que despierte muchos resquemores, pues esperaremos para encontrarnos dentro de 2 semanas, si te parece bien, Brian, y seguir hablando de estos temas.
Muy bien, yo creo que cuando hablamos de Donald Trump, que sí, para poder cerrar con esto, quizás, aunque sea una gran incógnita, puede que Donald Trump tome la decisión de hacer lo que él está diciendo y que de verdad este tipo de acciones, aunque parezcan rudas, puedan obligar a que los palestinos de una vez por todas tomen una decisión, que hagan alguna propuesta y que no se esperen a que aparezca un personaje como Donald Trump que les vaya a imponer algo que durante décadas han logrado evadir. Entonces, con un personaje como Trump puede que si se dé como él lo está planteando, de que finalmente obligados tengan que llegar a tomar alguno de los acuerdos, como en algún momento Israel tuvo que tomar lo que, o los judíos tuvieron que tomar lo que les ofrecieron y poder fundar las bases de un Estado en un territorio que era inferior aún al Israel histórico, ¿verdad?
Bueno, mientras recomendamos a los oyentes que repasen aquellos libros que escribió Henry Kissinger sobre la resolución de conflictos y quizás allí esté la clave y lo veamos dentro de unos meses. Pues de momento, Brian, muchas gracias por habernos atendido y lo dicho, nos veremos o nos oiremos mejor dentro de 2 semanas.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.